Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Enseguida volveremos a New Jersey para que Melchor Ruiz, nuestro compañero, nos cuente cómo va el partido. Y ahora, enseguida ya, si nos coge el teléfono, vamos a hablar de lo que te decíamos, de meternos así de repente para que nos hagan una prueba en una resonancia magnética, pero sin miedo, a ver lo que nos dice. Safe girl, I wanna see you lose control. Just like nicotine, heroin, morphine. Bueno, la mayoría de nosotros hemos tenido en alguna ocasión que pasar por una exploración que se hacía a través de una resonancia magnética. Es una prueba que no es dolorosa, pero que tampoco es agradable. Meterse en una especie de tubo que no tiene mucho diámetro provoca que a la mayoría de la gente le dé claustrofobia, se agobie. Pero la tecnología, que está cambiando todo en nuestra vida, pues en la salud no podía ser menos, y son muchos los avances que están consiguiendo eso, que cada vez pues tengamos un mayor beneplácito. La doctora Nadine Romera es coordinadora del Servicio de Diagnóstico por la Imagen de Quirosalud en Barcelona. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Podemos decir que los pacientes que se sometan a una resonancia magnética, a no tardar, van a poder pasar esta prueba sin que sea tan traumática?
Sí, hoy en día los avances permiten que no solo el paciente esté menos tiempo dentro de la máquina, sino que el tiempo que va a estar, pues que sea más agradable.
Hablando de tiempo, ¿cuánto suele durar una prueba de resonancia magnética?
Bueno, las pruebas más sencillas pueden durar entre unos 10-15 minutos, y las pruebas más complejas requieren pues mucho adquirir mucha información, pueden llegar hasta unos 40 minutos.
Vale. Sin querer asustar a nadie, sino todo lo contrario, hoy en día someterse a esta prueba, lo que tiene de malo es, verdad, es la sensación, porque ya hemos dicho que no es doloroso, ni mucho menos, es más bien molesta. ¿Para qué sirve una resonancia magnética?
La resonancia magnética es una prueba que sirve para poder valorar el interior del cuerpo humano, valorar los tejidos y poder diferenciar entre si el tejido está sano o está inflamado o si hay alguna lesión o alteración que no ha quedado claro con otras técnicas. La alta resolución espacial que tiene y el poder diferenciar los diferentes tejidos hace que esta técnica dé mucha información y sin ser nociva para el paciente.
¿Qué sistema utiliza? Digo, vamos, nos explica un poco, pero mientras que nos sometemos a una resonancia, ¿qué peligros podemos correr? Por ejemplo, ¿estamos siendo radiados?
No. El problema que tiene la resonancia es que para poder adquirir la imagen nos tenemos que someter a la fuerza de un campo magnético, que es en el túnel donde nos tenemos que introducir, y una vez dentro se emiten unas ondas de radio que vamos recogiendo con unas antenas la emisión de esas ondas de radio en emisor y receptor, y las transformamos en imagen. Pero el paciente tiene que estar dentro del tubo para que el campo magnético pues pueda ir alineando todas esas ondas de radio que vamos enviando.
Para los que trabajamos en la radio, espero que no seamos nunca tan molestos como la tortura que parece alguna vez ese plom, 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 plom.
Sí. Bueno, es el ruido y el espacio. espacio, el poco espacio, sí.
Bueno, desde hace un tiempo hay ya máquinas de resonancia que son abiertas, ahora las nuevas tienen tele y música. Explíquenos, por favor, cómo son. Y no sé si esto no influye en el resultado, o sea, porque antes tenía que ser todo como muy cerrado y ahora parece que cada vez se va abriendo más el campo, ¿no?
Bueno, la tecnología permite que ampliemos el diámetro del túnel de la resonancia y que el paciente esté más cómodo. Añadimos también que antes las antenas que utilizamos para obtener la información eran muy grandes y aparatosas y ahora son pues muy flexibles y ligeras, y esto también ocupa menos espacio dentro de la resonancia y el paciente está un poco más libre. Y luego, para que el paciente esté mejor, porque el ruido muchas veces no se puede quitar del todo, lo que intentamos es que esté un poco entretenido y que se fije pues en vídeos que podemos proyectar. La propia máquina tiene un sistema de voz que va avisando al paciente para decirle, pues ahora quedan tantos minutos, ahora vamos por esta secuencia que va a durar tanto, y esto hace, pues bueno, que no estés tan preocupado por el espacio, sino por ir siguiendo tu propia exploración.
De todas formas, que quien nos esté escuchando y tenga próximamente pues eso ya una cita para una resonancia magnética, que no se piense que esto va a ser en todos los sitios ya, de inmediato. Y vaya y se piense que es el videoclub allí, que me pongan la última de Clint Eastwood, por favor, ¿vale?
O sea,
que
no.
Esto no es así. Pero desde luego que sí que va a cambiar bastante, lo digo como paciente que me he tenido que someter a unas cuantas. Es verdad que es molesto, o sea, tampoco, me imagino que habrá para todos los gustos, a mí tampoco me ha creado una sensación así como he visto algunos, ¿no? Esa claustrofobia o ese malestar, pero sí es verdad que, bueno, pues todo lo que sea mayor comodidad para el paciente va a hacer que no sea un posible casi trauma durante el día hasta que llega el momento, ¿no?
Sí, no, la verdad es que hay muchos pacientes que lo de la claustrofobia pues no les dificulta mucho el realizarse estas pruebas. Si no es una claustrofobia muy severa, el hecho de que tú estés colaborando para obtener las imágenes y que puedas en un momento determinado ver un vídeo o unas imágenes que te ayuden a desconectar de que estás dentro de un tubo, pues bueno, siempre te hace más agradable la exploración y nos ayuda a nosotros en el momento que queremos que el paciente aguante la respiración o que esté quieto, pues el colaborar y el formar parte, pues el paciente hace que se le pase más rápido y que la exploración salga mejor.
Estoy convencido que habrá algún oyente que esté pidiendo ya el premio Nobel para quien haya inventado esto, lo digo porque hay gente que pasa un mal rato. ¿Cuánto tiempo se suele tardar en obtener los resultados después de haberse pasado por esta prueba?
Los resultados son inmediatos. La nueva resonancia de 3 Teslas que han instalado en Quirón Salud Barcelona tiene una tecnología de stream que lo que hace es transformar esa información de las ondas de radio justamente en el mismo paciente, en la misma antena. Ahí se digitaliza y ya se transforma en imagen, la podemos ver al momento, o sea que es inmediato.
Lo que pasa es que luego ya me imagino que lo que se tardará será la interpretación de esos datos, ¿no?
Exacto, luego una vez ya adquiridas todas las imágenes, tiene que mirarlo el radiólogo y dar su informe y obtener las conclusiones para poder luego ir al especialista, ya sea un traumatólogo, un cardiólogo, para que pueda hacer o aplicar un tratamiento determinado.
¿Es de las técnicas más acertadas o que mejor pueden dictaminar o pueden poner a la vista pues una posible enfermedad, una posible dolencia, un posible trauma?
Sí, es una de las técnicas de imagen que aúna múltiples técnicas dentro de la misma, porque tenemos la posibilidad de evaluar los tejidos, pues solo ver, por ejemplo, el contenido de grasa, el contenido de agua, o intentar poner de manifiesto solo las zonas en que puede haber, por ejemplo, un tumor. Entonces, con diferentes secuencias obtenemos más de un tipo de información, no solo morfológica, sino también funcional. Es decir, si tengo una inflamación, tras administrar un contraste endovenoso, pues poder decir si ya es una cicatriz o es un proceso agudo, toda esta información que se reúne gracias a las múltiples secuencias. O sea que, aunque tarde en hacerse y todos esos ruiditos, pues nos dan múltiples tipos de informaciones que luego hacen que el diagnóstico sea más acertado.
¿Cuál piensa que será el próximo salto en este tipo de técnica de detección de enfermedades o lesiones?
Bueno, pues lo que yo creo que tiene que venir es eso, que sean mucho más rápidas, porque ya existen protocolos que ahora mismo están haciendo una rodilla en 7 minutos, cosa que es que tardas más en pasar al paciente y colocarlo bien con la bobina que luego en adquirir el protocolo o las técnicas de que ya se aplican de todo el cuerpo, ¿no? Resonancia de todo el cuerpo o de cuerpo entero, que entras en la resonancia y te hacen todo un estudio, lo que pasa que tendrán que cada vez acortar más los tiempos y de momento pues es una exploración que dura unos 40 minutos, así que es un poco pues ya pesadito, pero bueno.
Por último ya, lo del contraste, o sea, ¿por qué en algunas pruebas es un líquido, ¿no?, lo que se nos inyecta?
Sí, se inyecta. Sí, se inyecta un líquido para poder obtener, pues eso, una información de cómo es esa lesión respecto a la sangre que le llega. Hay lesiones que no tienen ningún tipo de vascularización y entonces eso te hace pensar pues que no son agresivas. Otros tipos de lesiones que ves que el contraste le llega mucho más rápido que al tejido de al lado y dices, cuidado porque esta lesión está muy activa, ¿no? Entonces toda esta información nos da, pues en el caso de tumores, pues saber qué tipo, por ejemplo, de fármaco podemos aplicar. Si capta mucho contraste, implica que le llegan muchos vasos, muchas arterias, y entonces podemos aplicar un tipo determinado de fármacos. Si, por ejemplo, esa lesión no está muy vascularizada, ya sabes que tendrás que plantear otro tipo de tratamiento porque a lo mejor el que más funciona pues en este paciente no va a ser el indicado. O sea, nos da una información adicional. No siempre es necesario, pero bueno, hay muchas patologías que sí lo requieren.
Muy bien. Pues le agradecemos a la doctora Nadine Romera, es coordinadora de Servicio Diagnóstico por Imagen en la Quirosalud en Barcelona, que nos haya ofrecido toda esta información y sobre todo decimos eso, que agradecemos especialmente a todos estos avances de la tecnología que hacen que al final uno se plantee que cuando le digan tienes que someterte a una resonancia magnética, no empiece a oír en sus oídos eso de plum, plum, chuc, 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 chuc. Que es, como digo, más que doloroso es molesto y simplemente eso. Y bueno, si ahora además podemos ver un vídeo, escuchar un poquito de música, seguro que va a ser mucho más fácil de llevar. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Las 3 y 18 minutos, las 2 y 18 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE. Melchor Ruiz, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas madrugadas para vosotros en España. Eso buenas tardes es. Desde New Jersey, desde el MetLife Stadium, donde estamos llegando a la recta final de este primer tiempo que domina el Real Madrid frente a la Roma 2-0. Y donde los aficionados se lo pasan en grande, Roberto, haciendo la ola, que es algo muy típico aquí en Estados Unidos, en los escenarios.
Oye, está jugando bien el Madrid, ¿eh? Lo poquito que voy viendo mientras que voy aquí charlando con nuestros invitados, he visto un par de jugadas así bastante buenas. He visto también, que ahora hace un ratito, que he visto a Asensio que iba como un poco cojo. No sé si ha sido un golpe o qué.
Le han pegado una tarascadita, una tarjeta de visita, que dicen los expertos en esto. Pero nada, suave. Se ha repuesto, que se tranquilice la gente si no estaba pudiendo ver el partido, que sin ningún tipo de problema, ¿no? Ha tenido media hora realmente espectacular el Real Madrid de inicio. Está jugando muy bien el equipo de Julen Lopetegui en la pretemporada. Ha ido de menos a más. Perdió el primer partido, ganó ante la Juventus muy bien. Y está dominando claramente al conjunto de la Roma, como te digo, 2-0, podrían ser incluso alguno más, pero teniendo además en cuenta que el conjunto italiano lleva más rodado que el español, con lo cual, teniendo en cuenta eso, que no todos los internacionales han llegado al mismo tiempo, que hay muchos canteranos y que hay un nuevo proyecto bajo la dirección de Julen Lopetegui, yo creo que sensaciones positivas para este Real Madrid, que allá por donde la ciudad que va de Estados Unidos, pues realmente causa sensación, ¿no?
Oye, ¿por qué se hacen tan largos? Si 45 minutos son 45 minutos, porque hacen un parón, ¿no?
Sí, a los 30 minutos es habitual. Pero por lo que me preguntabas anteriormente, es que aquí hace un calor terrible. O sea, entre el calor y la humedad, pues hace que la gente, bueno, tú sales a la calle, uno necesita 2-3 camisetas al día, porque si sales media hora a pasear, la camiseta acaba empapada, ¿no? Entonces es costumbre en la International Champions Cup, en estos torneos, en estas fechas y en estas ciudades, que se haga un parón para que los jugadores se hidraten, porque de otra manera sería complicado. Estamos ya con el tiempo cumplido, así que vamos a llegar prácticamente al descanso con ese 2-0, insistiendo con una muy buena imagen de este Real Madrid coral, y no solo por la camiseta, sino porque después de la ausencia de Cristiano, desde el club se hablaba de esa coralidad, de esa distribución del fútbol y de los goles, y de momento está saliendo así, con un sistema de juego que es muy claro lo que quiere Lopetegui: rapidez del balón, fluidez, estar juntitos tanto en ataque como en defensa, aprovechar las bandas y luego replegarse bien, y cuando se pierde el balón recuperarlo rápidamente. Así que de momento, buenas sensaciones de este Real Madrid, como te digo.
Oye, lo de las camisetas, eso que decías que hace falta unas 3 camisetas por día y tal, si sales, no lo has hecho porque te has pasado en las compras, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo lo justifico? Lo digo aquí.
¿Cómo lo digo? Bueno, la verdad es que yo no se lo tengo que explicar a nadie, pero no, para todos aquellos que quieran venir en agosto, además, lo te decía anteriormente, hemos coincidido en Nueva York con los días más calurosos, y desde luego se necesita, ¿eh? Porque tú sales a la calle 10 minutos y acabas empapado, o sea, entonces tienes que cambiarte, pues mínimo 2 seguro, y 3 y ya eres así un poquito más.
Es una ciudad de contrastes, ¿eh? Porque el invierno también, cuando pega, sí, pega de lo lindo, hay nevadas tremendas, y luego, como dices, en esta época, pues el calorcito aprieta. Oye, una consulta, esto ya es particular, y si quieres me la respondes. ¿Te han hecho alguna vez una resonancia magnética? Es que hemos estado hablando hace un ratito con la doctora Nadine, sí, Romera, y han sacado ahora unas máquinas que te hacen, sabes, la resonancia, pero te ponen una, sí, peli, dibujos, sabes, o sea, que no tienes que estar el
bla.
Sí, claro, que es que
pues pues a mí me han hecho muchas, Robert. Mira, llegamos al descanso 2-0, a mí me han hecho muchas, porque sabes que practico deporte, y bueno, pues sí, hombros, sí, rodillas, cervicales, tobillo, del que estoy operado también. Me han hecho bastantes, pero te puedo asegurar que nunca me han puesto ni una peli ni me han dado un tebeo,
bueno,
para
pues
ver.
A partir de ahora exígelo, no te voy a decir ya palomitas como en el cine, ¿sabes? Pero vamos, que cuando llegue diga, a ver, a mí, ya que si me vas a meter ahí dentro, déjame por lo menos que elija,
claro, el video. Lo más complicado son las que son pues de hombro, de cabeza, porque son un poco, sí, claustrofóbicas, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, si tienes un poquito de ese tema, es más psicológico que otra cosa, pero bueno, es una buena idea, oye, claro, si todo sea para facilitar.
Si habrá un momento, ya verás, que nos tomaremos una pastillita y nos dirán, luego pase este por aquí que le decimos lo que tiene, ¿sabes? O sea, directamente, ni nos tendremos que meter en máquinas. Por cierto, que mira, ya vamos a aprovechar, sabes que ayer Robert Redford dijo que, bueno, que iba a dejar de actuar, que es la dirección y tal, pero que prefería ya con su edad empezar a relajarse, a descansar, que no está mal por otro lado. 81 años. Y estamos aquí pidiendo a la audiencia que nos diga cuáles son sus, o su actor o su actriz favorita. ¿Tú tienes alguno determinado, alguna determinada?
Yo no soy muy, no tengo demasiados ídolos, ni en actores, ni en deportistas, ni en cantantes. Me gusta un poquito de todo, ¿no? El que las cosas que hacen me gustan. Por ejemplo, a mí, saliéndome un poco de los clichés habituales, pues me ha gustado siempre mucho Paul Newman, Steve McQueen, así como actores, si te refieres a eso. Y Robert Redford también, en aquella película, precisamente con Paul Newman, El golpe, realmente espectacular.
Espectacular, sí. Bueno, sabiendo que no eres de ídolos, además, por eso aún te apreciamos mucho más, porque sabemos de la admiración que tienes sobre nosotros, o sea que... Melchor, que bueno, sí, viendo la hora que es ya, en poniendo las calles, tendrás que dar el resultado final, aunque como nos has contado, la primera parte ha sido una primera parte muy coral, que ha jugado muy bien el Real Madrid, que va ganando 2-0 a la Roma, una Roma que además está eso, mucho más rodada, por lo tanto, seguro que va a ser una segunda parte. Estarán más cansados, más sudadicos ya los jugadores. Tendrán que cambiar la camiseta,
bueno,
dos o tres veces.
Sí, y los jugadores, porque Julen Lopetegui suele hacer 4 o 5 cambios en el descanso y luego ya va metiendo prácticamente hasta 12, hizo el primer día, creo recordar. O sea que la preparación y en pretemporada se trata de eso, hacer probaturas para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y darle el mayor número de minutos posibles a los jugadores.
El primer partido oficial es el domingo, ¿verdad?
No. Este sábado, el día 11, hay el primer partido oficial, sí, de Copa.
De Copa, sí, bueno, de la
España,
Supercopa.
Pero luego, el día 11, bueno, hay que decir para todos aquellos seguidores del Madrid que el Madrid aterrizará a partir de las 2 de la tarde de mañana, porque en cuanto termine el partido, viaja hacia Madrid. Como ha habido algo de retraso, pues en principio, a partir de las 2 de la tarde, en función de la posibilidad que le den de despegue a su avión. Y el Madrid va a tener, la siguiente cita será el 11 el día 11, sábado, en el Bernabéu, el trofeo Santiago Bernabéu, vale, ante otro conjunto italiano, el Milán. Y luego ya el primer título será el día 15 en Tallin, la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid.
Ese es el que vale, vale, vale. Yo sabía, digo, si es que se van a enfrentar dentro del de Real Madrid y el Atlético de Madrid, que vamos a tener el primer derbi en nada. O sea que, y además para un título así. Melchor, que muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Las 3 y 25 minutos, las 2 y 25 minutos en las Islas Canarias, en la noche.
Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Dicen que la solidaridad y los grandes gestos nacen de las situaciones más complicadas. Pues bien, en Cádiz, concretamente en el municipio de Los Barrios, han tomado por bandera la generosidad para prestar toda la ayuda que sea necesaria a los miles de inmigrantes que desembarcan en las costas de nuestro país. Plataforma Los Barrios Solidario. Así se llama la asociación que ha suministrado comida y ropa durante una semana a más de 550 inmigrantes. Hablamos en la noche de COPE con uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa, como es el párroco Yelman Bustamante de la iglesia de San Isidro Labrador. Yelman Bustamante, buenas noches.
Buenas noches. Saludos a todos los que nos escuchan por este medio.
Muy bien. ¿En qué momento decidís crear esta plataforma y cómo surge la idea?
Mira, te cuento. El sábado a mediodía me llamaron a mí del ayuntamiento pidiendo ayuda para preparar, en principio eran 500 bocadillos. De eso, pues, solo contábamos aquí en el pueblo, sábado a mediodía, sí, contábamos con 200 bocadillos y tuvimos que darnos a la tarea de buscar pan fuera del pueblo, en un comercio ya más grande. Y después te llaman y te dicen que no, que ya no son 500, que son 700 los que tienes que preparar. Ese día, de casualidad, correspondía por la noche, vigilia de primera víspera de domingo, el evangelio de la multiplicación de los panes.
Sí.
Y bueno, fue algo muy bonito porque yo envié un mensaje por WhatsApp a todos los grupos parroquiales pidiendo su presencia aquí, porque teníamos que preparar los 700 bocadillos.
Qué bueno.
Y entonces, mientras estaban aquí mucha gente preparando los bocadillos, yo estaba celebrando la Eucaristía y le decía yo a la gente, en este momento esta palabra se está haciendo realidad.
Claro.
Se ha dado la multiplicación de los panes, se ha realizado la multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes, gracias a la generosidad, a la solidaridad de la gente, el milagro de la generosidad, el milagro de la generosidad. Allí en el patio hay personas preparando bocadillos para 700 personas. Bueno, pero es que ya después se necesitaban productos de higiene.
Sí.
Y también por medio del WhatsApp empecé yo a hacer una petición y que se hizo viral en todo el pueblo, pidiendo papel higiénico, gel de ducha, toallas, y fue cuando la gente empezó a venir, ya no solo Cáritas Parroquial y todos los grupos parroquiales que se unieron al equipo de voluntarios de Cáritas Parroquial, sino que empezaron a venir mucha gente, muchos jóvenes especialmente, muchos jóvenes que te daba
Yelman,
mucha alegría.
Es todo lo que dice mucho de sobre todo de cómo, pues, por ejemplo, la parroquia, ¿no? Tiene establecido dentro del pueblo pues una cierta pues conversión del evangelio a la realidad, ¿no? A lo que está ocurriendo, y dice mucho de la solidaridad de este pueblo y sobre todo de cómo habría que afrontar este problema, ¿no? Que es participando, sí, ayudando, ¿no? Que
sí,
o sea, que estamos hablando
primero,
de vidas.
Fíjate, lo primero fue decir, aquí hay una situación que tenemos en casa y que tenemos que darle asistencia, y porque son personas las que están ahí, ¿vale? Entonces, fue como aquí se empezó a presentar gente de todas las ideologías políticas, porque eso ha sido algo también maravilloso, ver tanta gente que ha hecho a un lado sus ideologías políticas, sus creencias religiosas incluso,
sí,
porque aquí se presentaron personas creyentes, personas no creyentes, personas practicantes, que son los que estaban aquí ya, personas no practicantes, musulmanes también, habían unos agnósticos, o sea, fue también, yo creo que el milagro de la solidaridad también se dio allí, porque tuvimos la oportunidad de conocernos y de plantearnos cómo podíamos seguir mejorando el servicio a estas personas, porque en principio nos dijeron, Yelman, es de sábado a domingo, porque ya el domingo ya se hace cargo las administraciones, pero pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó, ya. Llegamos al viernes.
Pero estas personas, perdona Yelman, ¿estaban allí en el pueblo con vosotros?
Estaban en un pueblo cercano, en una pedanía que pertenece también a los barrios, se llama Cortijillos.
Oye, sí, y que cientos de personas decidan ayudar en una cadena de montaje de comida y donaciones de ropa, que afortunadamente parece eso no tener fin, ¿os esperabais tanta respuesta ciudadana? ¿Tú pensabas que el movimiento ciudadano iba de repente a surgir de esta forma tan solidaria?
Pues fíjate, yo de quienes me esperaba y a quienes sí conozco, es a la gente de la parroquia, pero sí te tengo que decir que este pueblo es un pueblo muy, muy, muy solidario. Entonces, esa respuesta que dio la gente, tuvimos que organizarla, porque había gente de brazos cruzados, porque era tanta la gente que teníamos aquí que dijimos, no, vamos a reunirnos, y nos reunimos en la parroquia, en el templo, y dijimos, aquí tenemos que organizarnos por dos turnos, y en esos dos turnos habían grupos de personas que se dedicaban, unos al acopio de los productos que la gente iba trayendo según nosotros le íbamos pidiendo al pueblo. Entonces, unos iban recibiendo, otros iban seleccionando la ropa de niños, de hombres, de mujer, según tallas.
¿Habéis recibido algún tipo de apoyo por parte de las instituciones del gobierno español?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí, de con quienes hemos estado a mano, es parroquia. Esta plataforma que se formó y ayuntamiento en coordinación, estos tres grupos coordinados y cada uno sabiendo lo que le correspondía hacer, sin interferir en el trabajo del otro. Creo que así, respetándonos mutuamente según la función de cada uno, hemos podido hacer que esta ayuda solidaria llegara a todas las personas.
Qué bien. Oye, Yelvan Bustamante es el párroco de la iglesia de San Isidro Labrador en los barrios, donde decimos que, pues eso, el pasado fin de semana hubo un gesto casi que eso que está calcado de lo que es el evangelio, la multiplicación de los panes, los peces, la solidaridad de la gente para que pues los más necesitados pudieran tener ya no solo pues algo que echarse a la boca, sino también para arroparse, para el aseo personal, que es fundamental para sentir, ¿no? Pues persona. Tú eres nicaragüense, ¿verdad?
Yo soy nicaragüense.
Oye, sí. Y viendo la situación que hay en tu país ahora, no sé, esto no sé si ha influenciado tanto a la hora de crear la plataforma. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo te digo una cosa. Todos somos migrantes en el momento en que dejamos nuestra casa para cambiarnos de pueblo, de ciudad o de país. Tengamos papeles o no tengamos papeles, siempre ya vamos a migrar. Entonces, desde esa experiencia que yo he tenido aquí en España de acogida, porque yo siempre me he sentido acogido e integrado en la sociedad y en la cultura, pues entonces, si lo que han hecho conmigo es algo así tan bonito de hacerme sentir en casa, y más aquí en Andalucía, que nos parecemos mucho con los países latinoamericanos, entonces yo creo que, primeramente, por humanidad, lo primero que tengo que hacer es eso, y después por mis convicciones cristianas, pues es poner en práctica el evangelio de Jesús. Claro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo en la cárcel y fuiste a visitarme. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Pues cuando viste a uno, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Claro. Hay jóvenes que, fíjate, que me dicen, Yelman, tú lo llamas el milagro de la multiplicación de los panes. Nosotros todavía estamos buscándole poner el nombre, me dicen. Y algo muy bonito de jóvenes no creyentes con los que me dicen, te conocíamos de aquí del pueblo, pero uno de los frutos que ha dejado esta unión, esta labor humanitaria, dice, es habernos conocido y haber compartido.
Claro que sí, claro.
Y fíjate, están tan contentos todos.
Yelman, tenéis que sentiros de verdad eso, muy muy orgullosos de lo que habéis hecho, que es gente que, como tú estás diciendo además, que quien parte de su país de verdad, o sea, que lo hace porque lo que necesita es encontrar una vida mejor y no viene a delinquir, como muchas veces se dice, ni viene que luego, o sea, puede salir una persona que pues sea mala fe o que sea una persona que pueda cometer algún tipo de acto, pues eso, o sea, lo vamos a encontrar tanto aquí como fuera, como, pero eso no puede hacer que el resto, que son la mayoría, que son la multitud, no sean atendidos cuando vienen con esas necesidades en las que se están jugando la vida, atraviesan pues es un mar en el que sabemos que es tumba ahora mismo de miles, de cientos de personas.
Ahora,
tristemente,
dice,
el Mediterráneo,
como dice el Papa Francisco, un cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo,
eso es.
Y también en una sociedad donde se nos ha olvidado llorar con el que llora y sufrir con el que sufre. Creo que este acontecimiento de acogida de los migrantes pues ha sido también un motivo para despertar conciencias y despertar los valores que hay en muchos de nuestros jóvenes, porque hay valores, y yo creo que los jóvenes están deseosos de hacer algo por los demás, porque a veces catalogamos a los jóvenes y los metemos dentro de un concepto a veces un poco equivocado de no estar atentos a las realidades sociales, y sí, aquí lo hemos comprobado. Ya
habéis comprobado, como dices, y habéis participado en
sí,
por lo menos,
fíjate,
subsanar
sí.
la mayor en ese momento necesidad de
sí,
estas personas, 700 y pico personas,
sí,
un pueblo que se vuelca, gente joven, gente creyente, gente no creyente, pero a través de Yelman Bustamante, que es el párroco de la iglesia de San Isidro Labrador de los barrios en Cádiz. Yelman, muchísimas gracias
sí,
por habernos...
Yo no quiero terminar
sí,
con
dime,
una cosita,
dime,
que es con lo que terminaba Jesús en el Evangelio. después de haberle dado de comer a tanta gente, dice que nada se desperdicie. Y dice que recogieron 12 canastos de todo lo que había sobrado. Pues aquí pasó igual. Yo este domingo se lo refería también a los feligreses. Ha pasado lo mismo. Todo lo que ha quedado de tanta solidaridad de las personas, pues se ha destinado a Cáritas parroquial. De todo.
De verdad que un orgullo, Gelman, y haberte saludado, haber podido charlar contigo y que nos hayas contado pues cómo fue esa experiencia. Un abrazo muy fuerte, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
El primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Cope Leo.
Este domingo, desde las 9,
¡Hola!
Supercopa de España en tiempo de juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a tiempo de juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay
gol! El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Dieciocho minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE, la noche de COPE, cuyo director es Adolfo Arjona, y su equipo, claro, como no podía faltar, desde luego, como es Pedro, como es Andrés, pero que durante este mes de agosto han decidido, no sé por qué, ¿verdad?, pero han decidido que debían descansar, sí, ¿eh? Mm. Y entonces nos hemos quedado aquí, pues, unos cuantos, el otro equipo, los sustitutos, como decía Pedro antes de irse, y aquí lo llevamos. Yo soy Roberto Pablo, te mando, pues, una feliz noche, es nuestro deseo. Paula Alba de Alejo creo que hace lo mismo.
Bien.
Alba hace lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Que hoy es quien lleva... Es la piloto, o sea, porque lleva ahí el control. Ah, ella baja...
¿El botoncito?
Bájame la regleta, o sea, yo puedo seguir aquí hablando, me baja la regleta y nada. Sin embargo, si me abre la regleta, se me escucha, es lo que tiene, o sea, es el poder, digan lo que digan. Vamos a escuchar una de las grandes entrevistas que realizó Adolfo Arjona, en este caso a Leonor Tamayo. Es madre de 10 hijos y, bueno, creo que nos van a hablar de su día a día, que no debe ser muy sencillo.
Suena el despertador, bien temprano, y comienza la jornada con un ritmo de vértigo. Hacer camas, prepararse para el cole, tomar el desayuno, coger las mochilas y todo en tiempo récord y tratando de que no parezca que por casa ha pasado un ciclón. Porque todo eso que te cuento no ocurre en una casa con un par de hijos, sino en una familia de 10 hijos.
Algo así es lo que imaginamos que puede ocurrir en casa de Leonor. Leonor Tamayo, ella y su marido tienen eso, 10 hijos. Y ojo a las edades, 16 años, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 5, 4 años y apenas medio año. Ella es profesora de inglés, esa es su profesión, aunque ya no ejerce. Su día a día lo acapara en el mejor de los sentidos su familia.
Leonor Tamayo, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
No sé cómo te queda cuerpo para esto. Es tremendo. Yo estaba leyendo, digo, no puede ser. Es decir, ¿cómo te las apañas? Yo sería imposible para mí.
Sí, es muy sencillo, viene siendo lo mismo que cualquier otra familia, solo que más cantidad y ya está, claro. Si no es más que eso.
No, sí, está claro, si todo es ver el vaso medio lleno, en este caso muy lleno para ti, antes que medio vacío. Bueno, vamos a intentar entrar en materia y que me cuentes un poco todo esto, porque todo esto no es solamente una historia de tu vida, sino que además la has pasado, si no me equivoco, a un libro, hablaremos de eso ahora. Cuando una pareja tiene 10 hijos, a mí me da la impresión de que no es porque sí, quiero decir, decir, esto no es vamos ya a por 10 porque queremos tener 10. Esto no es como cuando uno se echa novio y dice, me quiero casar contigo y quiero tener 2 hijos. Vale, pues muy bien, pues tienes 2 hijos. Pero claro, no creo que al principio sea, oye, que nos queremos mucho, vamos a casarnos y vamos a tener 10 hijos. Esto no se piensa en ese momento, ¿no?
No, yo jamás, o sea, de verdad que jamás hubiese pensado que iba a tener 10 hijos. De verdad que no lo pensaba. Y ahora se me hacen pocos.
No me digas.
Vamos, yo estaría encantada de tener más, ya me pilla mayor, pero vamos, encantada, pero jamás lo había pensado, de verdad.
Bueno, o sea que esto no es una decisión que se toma en un principio, pero luego, ¿qué ha pasado? O sea, va surgiendo la cosa y van llegando y vas diciendo, oye, pues ya que estamos, pues venga, pues a por otro,
pues
¿no?
Sí, pues más o menos viene siendo así. O sea, al final los hijos, bueno, yo por lo menos los he tenido de uno en uno. Uh-huh. Entonces, cuando tienes uno, o sea, te organizas, te gestionas, viene el caos. Los primeros meses son un caos espantoso, todo se revoluciona. Y cuando ya se ha incorporado al día a día, dice, bueno, pues ya está todo bajo control, pues ya está, ahora realmente puedo tener otro. Y entonces viene otro y otra vez el caos monumental. Uh-huh. Y ya otra vez se incorpora. Y así vas uno a uno y dices, oye, pues sí. Y luego es que es verdad que dices, es que no es para tanto. Sí, de verdad que no es para tanto.
Eso que lo digas tú, que no es para tanto, eso alivia.
No, de verdad.
Eso alivia,
de verdad.
Alivia mucho, sin duda alguna. Oye, y ahora que tanto se habla de conciliación, tú como madre de familia en este caso, ¿cómo te las apañas para conciliar lo de ser profesora de inglés y lo de cuidar a los 10?
Pues mira, lo de ser profesora de inglés es que ya no soy profesora de inglés precisamente porque, no sé si se puede considerar que fue mobbing o no, pero realmente yo dejé de trabajar porque dije, no puedo más de las malas caras, de la tensión, del trato diferente porque yo tenía reducción de jornada. Era una situación un poco angustiosa y dije, si es que más yo lo que quiero es quedarme en mi casa, si es que a mí me da una pena espantosa irme de casa y dejarme a mis bebés en casa si yo quiero estar con ellos. Uh-huh. Así que dejé de trabajar y me quedé en casa. Ahora ya, con 10, es que además no me saldría cuenta trabajar, porque si tengo que pagar el comedor de todos, ya no me salen los números, claro. Entonces, comemos los 12 en casa todos los días y ya está. Es que solamente el comedor ya es un sueldo.
Claro, claro, evidentemente. Eso es imposible, vamos. Sí, oye, sí. ¿Tú te acuerdas, Leonor, cómo era tu vida en pareja cuando no teníais hijos?
Que lo pensamos mucho, ¿eh? Mi marido, yo creo que todos los días dice, bueno, ¿y estos cuándo se van a ir de casa? ¿Cuándo nos quedamos solitos otra vez, tú y yo? Uh-huh. Eso sí, desde luego es verdad que había como silencio, más tranquilidad, y todo cundía, el tiempo cundía más, pero ahora es mucho más divertido.
Es mucho
pero
más divertido.
Muchísimo más, claro, muchísimo, o sea, más.
Me imagino que sí, que tiene que ser súper divertido, sí. Eso es no tener un minuto prácticamente en todo el día.
Bueno, pero de todas formas sí. Nosotros todas las noches, todos los días cenamos los dos solos, con velitas, música de fondo, copita de vino, tranquilamente, todos los días. O sea que...
Ahora entiendo por qué vinieron 10.
Yo te digo yo.
Claro, todo es romántico, luces de
todo,
velas.
Todo, sí, cena... sí, luego el bailar boleros los dos, tranquilamente, no, sí, eso, la chimenea, tal, todo.
Entonces
todo.
Ya está, por eso es por lo que llegaron tantos. Oye, vamos a entrar en historias que, en fin, que pueden ser normales para una pareja con un hijo, dos o tres, como mucho. Y que yo me gustaría saber cómo soluciona una pareja en este caso que tiene 10 vástagos en esta situación. ¿Una familia con 10 hijos viaja?
Viaja de otra manera. Viaja poco, pero viaja, pero de otra manera. O sea, pues vas al pueblo, te vas a mis suegros, hemos tenido la suerte que mis suegros se jubilaron y se fueron a vivir a Cádiz, con lo cual a la playa que nos vamos en verano, a casa de mis suegros. Se viaja de otra manera, pero un viaje, esto lo que se entiende por un viaje, cogemos un avión y nos vamos 4 días a no sé dónde, no. Uh-huh. Eso no, vamos, normalmente no se suele hacer.
¿Y para ir a Cádiz, a casa de los suegros, que alquiláis una furgoneta o ya tenéis
bueno,
un microbús?
La furgoneta la tenemos, pero ahora ya hay que ir en dos coches. Hay que ir. Así que no, las furgonetas son de 9, ¿no?
Claro,
no
claro.
No tenemos de más.
Claro.
No hay.
Oye, ¿una pareja con 10 hijos sale a comer los fines de semana en familia?
No, vamos, nosotros jamás, cuando nos invitan mis suegros o mis padres, pero si no, nada. De hecho, nada.
O sea, no hay restaurante que sea capaz de admitir todo eso, ¿no?
Nada, no hay bolsillo que pague. No
hay bolsillo que lo pague. ¿Vais al cine o cada uno se monta lo del cine por su cuenta?
nosotros vemos peli en pantalla grande con proyector y tal, todos los sábados en casa, todos los sábados.
¡Cómo mola!
El cine lo montamos en casa, igual que lo del restaurante, lo esto por la noche, pues al final todo lo montamos en casa y ya está.
¡Qué bien! No, al final me imagino que tendrá que ser lo más natural, es hacer las cosas con los niños, que al final te vas a ahorrar un montón de dinero que hacer las cosas de otra manera, como hacemos los padres, que nada más que tenemos uno o dos, y bueno, y eso al final termina por redundar en esa actividad siempre familiar, como siempre confraternizando,
sí, sí,
¿no?
Y sobre todo muy sencillo, o sea, al final yo creo que la cosa está en valorar lo sencillo, o sea, darle mucha importancia a lo sencillo, que además para los niños es lo que más felices les hace. Mira, esta tarde, ahora que están de vacaciones, esta tarde, el plan que hemos hecho esta tarde ha sido irnos a la casa de campo con las pistolas Nerf y hemos hecho una batalla y una guerra.
Perdona, Leonor, discúlpame el desconocimiento. ¿Qué es una pistola? ¿Qué hemos dicho?
Las pistolas Nerf, las has tenido que ver, las Nerf. Son unas pistolas que disparan como unos dardos de goma espuma, una cosa así.
Ah.
Entonces tenemos las pistolas y hemos hecho pues una guerra entre todos, dos bandos, dos uh-huh. tal, y por el bosque, por allí, entre los árboles,
¿sí?
con tal, escondidos, y hemos hecho a la tarde con una bolsa de chuches y la guerra de pistolas unos contra otros.
Y mientras estáis todos con las bolitas esa pegando tiros, que el de 6 meses, ¿qué hace?
La pobre pues se sienta y mira y ya está.
Es tremendo.
Tan feliz, tan tranquila, tranquila.
Tan tranquila, en este caso tranquila. Por cierto, ¿cómo lleváis? ¿Está con ten lo de los sexos? ¿Mitad chicos, mitad chicas o cómo es la cosa?
Pues van, son 6 chicas y 5 chicos.
Uy, uy, uy.
¿Lo he dicho bien?
6 chicas y 5 chicos,
lo he dicho mal,
no.
4 chicos, lo he dicho mal. Anda, que de verdad. Chicas y 4 chicos.
Es que, claro, tantos niños, normal, no, que incluso hasta la propia madre no sepa.
No sé ni tú más.
Has metido uno más en la familia. O sea, no has quitado, has metido uno más. Te has dado cuenta, ¿no? Eso es necesidad de llegar a tener otro.
Ay, porque, encantada estaría.
Sí, ¿no? Pero ¿lo habéis pensado realmente tener más hijos o esto ya es una cosa que os habéis quitado de la cabeza?
No. O sea, quitarla de la cabeza no. O sea, que es verdad que ya la edad pues ya no da, pero quitarla de la cabeza no, sí.
Uh-huh.
O sea, estaríamos encantados. O sea, si al final es verdad, ahora mismo ya que han pasado los 6 primeros uh-huh. meses caóticos, ya está todo controlado. Ya está.
Leonor, ahora, ¿el mayor o la mayor? ¿Qué es?
El mayor.
El mayor. El mayor tiene 16 años 16. Y la pequeña tiene 6 meses, según tengo entendido. Todavía no son mayores de edad, evidentemente. Y llegará un momento en que empezarán a querer marcharse de casa porque cada uno tendrá que vivir su vida.
Sí,
¿te has planteado cuando llegue ese momento, esa vorágine en la que andáis tu marido y tú metidos ahora, cuando llegue el...
No es tanto, de verdad.
No, pero me refiero a la vorágine en el sentido de esa vida tan activa, digamos, familiar activa, ¿no?
Sí,
de hacer
sí.
cosas juntos, de ir y de repente que empiecen los pajarillos a volar del nido... ¿Te has planteado cuando llegue ese momento lo aburrida que podría ser vuestra vida?
Yo aburrida no sé, pero es verdad que me cuesta. Yo soy muy gallinita, así de tenerlos a todos alrededor. Y eso es verdad que cuando lo pienso me da pena, pero por otro lado digo, hombre, pues será al revés. O sea, cuando ellos ya estén preparados y se vayan y se casen y tengan su vida, pues también me sentiré satisfecha. Decir, bueno, pues he hecho lo que tenía que hacer. Si en realidad los padres tenemos a los hijos un ratito, nos los prestan un ratito para darles forma y para enseñarles a ser mayores y a madurar y a tener una vida plena y ser felices. Entonces, la verdad que si les veo encaminados, uh-huh. pues diré, mira, pues ya está, hemos cumplido la misión que nos habían encargado.
Uh-huh.
Así que yo creo que eso no será tan complicado.
Y luego llegarán los nietos y volveréis otra vez a las andadas, ¿no?
Pollón. Al poner eso sí que ya, si tienen muchos, ya no sé, lo de meterlos en casa no va a estar fácil.
Me imagino. Oye, por cierto, hablando de meterlos en casa, vosotros vivís en una casa normal, quiero decir, habitaciones comunitarias, digamos, así para dormir y eso, o cada
pues,
uno...
Nosotros, o sea, ahora vivimos en una casa más grande, es una casa que es un poco como, o sea, a mí me gusta describirla, es como nuestra familia, es una casa grande,
¿sí?
destartalada, muy austera, y pensada para ser feliz, pero con una sencillez absoluta. Es una casa muy vieja, muy grande y muy vieja.
Ajá.
Que es lo que permite pagar el alquiler. Las casas grandes nuevas, pues no.
Claro.
Y entonces estamos muy a gusto, una casa muy vieja, todos los días hay que arreglar algo, se estropea no sé qué, está todo medio mal, las Ajá. ventanas de estas de hierro del año catapún, bueno,
sí,
esas cosas.
Y son propensos los los chicos y las chicas a echar, supongo que sí, ¿no? Una mano en casa en cualquier cosa porque hace falta, ¿no? Evidentemente.
Sí,
¿no?
O sea, yo creo que al final yo siempre querría que ayudasen más, creo que nos debe pasar a todas las madres, siempre queremos que lo hagan, que hagan más y que estén más atentos y que les salga el ayudar y tal, y bueno, pues siempre hay que andar achuchando, pero sí, ayudan, o sea, no es que ayuden, es que es su familia, entonces ellos hacen pues como todos, o sea, no es tanto el concepto de ayudar, sino el hacer nuestras cosas, cada uno pues hace lo que corresponde en casa, claro. Y ya está, cubre su tarea y su papel, porque es su casa y su familia.
Está claro. ¿Cómo se llama tu marido, Leonor?
Paco.
Pues de verdad que me encanta contar estas historias en la radio y sobre todo contarlas con ese ánimo, con esa felicidad, con esa sensación de que eres una mujer y supongo que Paco también, que sois una pareja súper feliz con 10 niños en casa y todos los días inventando cosas para economizar en las cosas que se hacen con la familia y al mismo tiempo divertidos todos juntos. Me parece increíble vuestra vida y lo que habéis logrado. De verdad, enhorabuena para ti y para Paco y ojalá sea un enorme ejemplo para esa gente, esas parejas que piensan en un momento dado, uff, yo con uno o con dos ya tengo bastante, porque si tengo más ya, eso desde luego, si escuchan esta entrevista se les va a quitar de la cabeza, sin duda alguna. Leonor Tamayo, enhorabuena, muchísimas gracias. Un saludo para Paco, dale un beso a todos y cada uno de los niños y de verdad que enhorabuena por esa vitalidad y por esa forma de tomarte esta vida en familia tan interesante.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Impresionante el testimonio que nos ha traído Pedro González. 10 niños, 10 hijos. Es
ni
que
más,
hay que,
ni menos.
O sea, hay que tomar mucha cafeína para poder estar moviéndote, controlándolo.
Y los desayunos, son niños para desayunar, 5 litros de leche por lo menos.
Eso sí, en unas Navidades tiene que ser maravilloso. O sea,
ir a esta casa a cenar,
Vamos, o sea, con 3, yo digo que con 3 ya es complicado. Pues
imagínate con 10.
No, un mérito, vamos, absolutamente maravilloso. Bueno, que sabemos ya que el equipo de Poniendo las Calles vienen con todos los bártulos. Estos vienen muchas veces tiznados, que han estado ahí echando el alquitrán y todo. O sea que, no, que deja las calles bien puestecitas para que no haya baches. Y Beatriz Calderón con todo el equipo, he visto por ahí a Gabri, he visto a Gaby y a
Alejandra,
que ya parece que está en disposición de poder también
ya puede
decir palabras
hablar.
Que se le entiendan. Pues yo creo que es momento, siendo que el otro equipo está también preparado.
¿Sí?
Por cierto, el Madrid va ganando 2-0, acaba de comenzar la segunda parte, van ya unos cuantos minutos más, pero bueno, que va ganando 2-0, ha habido muchos cambios. Luego dentro de un rato seguro que Poniendo las Calles también en Melchor podrá decir el resultado final, si no hacen esos parones largos y estas cosas. Que digo que es el momento de decir que nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán.
20 minutos es lo que llevan de la segunda parte.
Ay.
Paola Albadalejo, que mañana volvemos y más.
Y nos vemos mañana.
Mira, a ver si me curo. No tendrás que venir tú sola. Alba, Paola, mira que lo había dicho bien. ¿Para qué lo habré repetido? Marta, aquí se me queda
Rafa,
Raúl.
¿Raúl?
¿Y quién te habla? Que soy yo, Roberto Pablo. Dispuestos a que mañana en la noche de COPE pasemos un rato estupendo. Si tú nos acompañas, de verdad que va a ser maravilloso. Y ahora te quedas con el equipo de Poniendo las Calles. A empezar ya el día con mucha energía, que ya estamos a miércoles. Parece que se va la ola. Lo más importante es que ojalá mañana podamos dar la noticia de que los incendios se han extinguido. Esperemos que sea así.
Viva las manos, aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.
vida real. Una semana de más, complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Oye.